Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 10 de septiembre del año 2015. Les saluda Yoconda Tapia, mi colega Luis Alberto Facal está en una asignación especial. Los invito a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el mundo. A continuación, los titulares. Estados Unidos evalúa recibir un mayor número de refugiados sirios. El acuerdo sobre el programa nuclear de Irán se incorpora a la campaña electoral 2016. Donald Trump sigue subiendo en las encuestas. El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, dice que Estados Unidos le dio un golpe suave. Y Roger Federer pasa a la final en el US Open de tenis. Estados Unidos evalúa recibir a más refugiados sirios para aliviar en parte la terrible crisis que viven millones de inmigrantes de los países del Medio Oriente. El secretario de Estado John Kerry dijo, luego de reunirse con legisladores, que Estados Unidos está estudiando la manera de recibir a más refugiados sirios, aunque no especificó cifras exactas. «Estamos mirando detenidamente el número de refugiados que podemos gestionar», comentó Kerry. Los anuncios en los últimos días, hechos por países como Alemania, Francia y el Reino Unido, han aumentado la presión para que Estados Unidos se involucre en la crisis de refugiados y ofrezca medidas concretas de apoyo. El vocero del Departamento de Estado, John Kirby, se refirió a este tema en su conferencia diaria de prensa.
No tengo una cifra que anunciarles hoy. Como he dicho antes, continuamos analizando las opciones y es posible que los números aumenten el próximo año, pero no tengo una cifra que darles.
Incluso los aspirantes a la presidencia, como el candidato demócrata y exgobernador de Maryland, Martin O'Malley, declaró la semana pasada que Estados Unidos debería hacer más con respecto a los refugiados. Hillary Clinton opinó que todos los países, incluyendo Estados Unidos, tienen que estar más abiertos y dispuestos a recibir refugiados, así como que se debe convocar a una reunión global de emergencia en la Organización de las Naciones Unidas. Hasta el mismo Donald Trump se ha referido a este tema durante una entrevista televisiva, diciendo que los sirios están viviendo en un infierno y algo se debe hacer, al sostener que Estados Unidos debería acoger a algunos refugiados. Desde que comenzó la guerra en Siria hace más de 4 años, Estados Unidos ha recibido apenas 1.500 refugiados de ese país, la mayoría en los últimos meses.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Y la discusión del acuerdo sobre el programa nuclear de Irán se incorpora a la campaña presidencial 2016. El informe con Angélica Herrera.
La aspirante demócrata a la presidencia, Hillary Clinton, reiteró su apoyo al acuerdo nuclear con Irán y delineó la que sería su estrategia de llegar a la Casa Blanca.
Creo que el éxito de este acuerdo tiene mucho que ver con la forma en la que el próximo presidente haga frente a esos desafíos. Mi punto de partida sería uno de desconfianza.
En un discurso desde la institución Brookings en Washington, la exsecretaria de Estado también indicó que no descartaría el uso de la fuerza militar contra Teherán si este viola los términos del acuerdo.
Este es mi mensaje a los líderes de Irán. Estados Unidos nunca permitirá que ustedes adquieran un arma nuclear. Como presidente voy a tomar cuantas acciones sean necesarias para proteger a Estados Unidos y a nuestros aliados. No voy a dudar en emprender una acción militar si Irán intenta obtener un arma nuclear.
Entre tanto, el Congreso se prepara para lo que promete ser un intenso debate sobre el pacto. Esto pese a que el presidente Barack Obama ya cuenta con el respaldo de los más de 40 senadores que necesita para impedir la votación de la resolución republicana que pretende tumbarlo. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Y también dos aspirantes republicanos hablaron sobre este mismo tema. Tony Cano tiene este informe.
Ted Cruz lo calificó como un peligro. Este acuerdo nuclear iraní es catastrófico. Es la única gran amenaza que enfrenta la seguridad nacional de Estados Unidos. Por su parte, Donald Trump presentó su punto de vista sobre el acuerdo nuclear. Estamos guiados por personas muy, muy tontas. No podemos permitir que esto continúe. A la concentración de protesta en Washington, convocada por ambos políticos, se unieron representantes republicanos de varias ciudades del país. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en momentos en que empeora la crisis de refugiados en Siria y Europa, un importante legislador estadounidense acusa a la administración de no tener una estrategia para encarar esta situación. Alejandro Escalona con el informe.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, se pronunció este miércoles sobre la crisis de refugiados en Siria y Europa, acusando al presidente Barack Obama de carecer de una estrategia no solo frente a la crisis de refugiados, sino a todo lo relacionado al autodenominado grupo extremista Estado Islámico. La falta de estrategia del presidente respecto al Estado Islámico y lo que está ocurriendo en Siria está causando un problema a nivel mundial. Es necesario encarar esta crisis de refugiados en Europa y Siria, y cómo vamos a encararla y cuál es nuestro papel en tratar de resolverla, francamente, no lo entiendo. Boehner y otros republicanos de la Cámara de Representantes ofrecieron una rueda de prensa tras reunirse a puertas cerradas para tratar, entre otros asuntos, si va a presentarse lo que se conoce como una resolución continua, la cual permitiría al gobierno federal estadounidense continuar operando más allá del 30 de septiembre, al final de este año fiscal, mientras no se apruebe un presupuesto. Boehner acotó que aún no se han tomado decisiones al respecto. Desde los estudios de La Voz de América, en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y el aspirante presidencial Donald Trump se convirtió en el primer candidato republicano en superar el 30% de apoyo en la competencia por la nominación, de acuerdo con una encuesta de CNN. Trump aumentó 8 puntos desde agosto para obtener el 32% de apoyo y casi ha triplicado sus números desde que lanzó su candidatura en junio. La encuesta de CNN también revela que Ben Carson aumentó 10 puntos y está en segundo lugar de popularidad con el 19%. Ambos candidatos, quienes no tienen un pasado en la política, encabezan las preferencias de los republicanos, los votantes republicanos y también de los independientes. El exgobernador de Florida, Jeb Bush, se ubica en un tercer lugar con 9%. Demostrando una baja de 4 puntos con respecto a las cifras de agosto. Entre tanto, Trump volvió a ser protagonista por sus declaraciones tras atacar la apariencia física de su rival republicana Carly Fiorina en el artículo de una revista. La historia de portada de la revista Rolling Stone, publicada en Internet el miércoles, describe un incidente en el que Trump y su equipo están viendo un programa de noticias por televisión. Cuando Fiorina aparece en imagen, Trump dice: «Miren qué cara, alguien votaría por eso. ¿Pueden imaginar esa cara como la de nuestro nuevo presidente?», se pregunta. Fiorina restó importancia a las palabras de Trump durante una intervención el miércoles en el programa de Megyn Kelly en la cadena Fox, diciendo: «Quizás, solo quizás, estoy amenazándolo un poco porque estoy subiendo en las encuestas». Vamos a ir a un breve corte comercial. Cuando volvamos, hablaremos de un libro que defiende los métodos de tortura de la CIA. Ya volvemos.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
Ya sé cómo acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia dentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52 89 92 74 67
52. De nuevo, 52-89-92-74-6752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América, en su celular.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Usted está en sintonía de Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Seguimos con las noticias. En el libro Rebutal, exdirectores de la CIA como Porter Gross, José Rodríguez y George Tenet, entre otros, así como abogados de la agencia, afirman que el uso de la tortura fue crucial para extraer información de sospechosos de terrorismo. En el libro, publicado por el Instituto Naval Estadounidense, se presentan opiniones de estos tres exdirectores de la CIA, como también de líderes y abogados de la agencia, quienes critican el informe del Comité de Inteligencia del Senado en diciembre sobre el programa de tortura de la CIA de los ataques después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. El informe fue escrito por personal de la senadora demócrata de mayor rango en el Senado y entonces líder de la Comisión de Inteligencia, Dianne Feinstein. Los ex líderes de la CIA dicen que el informe, y abro comillas, distorsionó significativamente la realidad, fue divisivo y corrupto y dejó al pueblo estadounidense con una terrible falsa impresión de que una organización rebelde mintió al presidente, al procurador general y al Consejo de Seguridad Nacional, y dejó al país bajo la impresión de que Estados Unidos no ganó nada con su programa de detención e interrogación. El personal de la senadora Feinstein, todavía la demócrata de mayor rango en la comisión, dice que el libro contiene numerosas inexactitudes. Y Estados Unidos busca alcanzar una relación pragmática con Venezuela a pesar de las enormes diferencias que separan a los dos gobiernos, según dijo el miércoles la subsecretaria estadounidense de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson. Para esta alta funcionaria estadounidense, el diálogo que sostuvieron el martes el secretario de Estado John Kerry y la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, es la expresión de ese empeño del gobierno del presidente Obama de mejorar las relaciones bilaterales con Venezuela. Durante el panel de la 19ª conferencia de la Corporación Andina de Fomento que se realiza aquí en Washington, Jacobson dijo, y abro comillas, «Estamos continuando las discusiones. Aunque tenemos discrepancias, estamos tratando de tener una relación pragmática con Venezuela». Investigadores federales de seguridad tratan de determinar qué hizo que el motor izquierdo del avión de una aeronave británica estallase en llamas mientras rodaba por la pista del aeropuerto de Las Vegas, en Nevada, obligando al piloto a abortar el despegue. Pasajeros en el vuelo 2276 con destino a Londres dijeron haber escuchado dos fuertes explosiones el martes antes de que las llamas y el olor a caucho quemado les hiciese salir corriendo hacia rampas de evacuación inflables sin saber si estaban huyendo de una bomba o de un neumático quemado. A pesar de todo, pudo haber sido mucho peor. El 777-200 de British Airways estaba lleno de combustible para su largo viaje, pero no explotó. Las llamas tampoco alcanzaron la zona del pasaje, donde caben hasta 275 personas, aunque ese día, felizmente, tenía solamente media capacidad. Vamos a otro corte comercial. Cuando retornemos, estaremos echándole un vistazo al comportamiento de los mercados bursátiles en el mundo.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
¿Qué hace? Como acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia dentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en boanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @boanoticias.
Están escuchando Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Las bolsas de Asia cayeron este jueves después de que unos mediocres datos económicos de China y Japón aumentaran las preocupaciones sobre un débil crecimiento mundial. El índice Nikkei de Tokio cerró con una baja de 2,51%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una pérdida de 2,57%. En Europa, las acciones bursátiles registraban bajas en las transacciones del mediodía de este jueves. El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,87%, el CAC 40 de París perdía 0,70% y el DAX de Frankfurt retrocedía 0,43%. En Nueva York, las acciones en Wall Street se perfilan para una apertura con una leve alza para este jueves. El oro se comercializa en $1,106.30 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente al euro y al alza frente al yen y la libra esterlina. Y nos vamos con un breve vistazo a las noticias en Latinoamérica. El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, preso de manera preventiva por su relación con un esquema de corrupción, acusó a Estados Unidos de haber presionado para que lo investigaran. En entrevista con Fernando del Rincón de la cadena CNN en español, Pérez Molina dijo textualmente: el marcado interés de Estados Unidos para que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, estuviera presente no es por gusto. El exmandatario resaltó la insistencia de los estadounidenses en al menos dos ocasiones por parte del vicepresidente Joe Biden, quien dijo en la abogó más bien por la continuidad de esta comisión. Mientras tanto, en Argentina, la investigación sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman amenaza con convertirse en un verdadero escándalo. Desde Buenos Aires informa Carlos Cabanacal.
A casi 8 meses de la extraña muerte del fiscal argentino Alberto Nisman, quien iba a presentar una grave denuncia en el Congreso Nacional contra el gobierno kirchnerista, la justicia local casi nada ha avanzado en esa investigación, pese a las importantes pruebas que aparecen mostrando al caso como un homicidio. Una de esas pruebas es comentada por quien fuera esposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado.
Ahora, esta prueba que viene a reafirmar con certeza que en el 100% de los casos un disparo de estas características deja rastros de pólvora, para nosotros es una prueba concluyente, es una prueba científica.
Podría entenderse en parte la importante demora de la justicia, dada la complejidad de un hecho con gran repercusión política.
Era Carlos Cabanacal informando desde Buenos Aires. Y la agencia de calificación de riesgo Standard & Poor's rebajó hoy la nota de Brasil al grado especulativo. Se trata de un duro revés para los esfuerzos del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff por recuperar la confianza del mercado y sacar a la mayor economía de América Latina de una recesión. Nos vamos a una pausa. Al volver, estaremos hablando de deportes.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-7467-52. De nuevo, 52-8992-7467-52. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
¿Qué hace? Como acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia adentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Y es el momento de ir a las noticias del deporte con Henry Llanos.
En el torneo abierto de tenis de Estados Unidos que se juega en Nueva York, ya están definidas las instancias semifinales. Roger Federer es el cuarto semifinalista luego de haber sometido al francés Richard Gasquet por marcadores de 6-3, 6-3 y 6-1. El suizo se siente en su mejor estado y nada tiene que ver la edad.
It's nice to play this way. And maybe at my age to run through, you know, five opponents.
Es bueno jugar de esta manera y tal vez a mi edad no es normal correr en los partidos frente a los cinco oponentes de la manera que lo hice aquí en el US Open. No lo considero normal. Para ser sincero, yo solo esperaba de alguna manera salir a jugar bien. He jugado muy bien en los últimos años y al mismo tiempo no me siento como que estoy tan viejo. Todavía me siento joven. Roger Federer tendrá un duro rival para llegar a finales de este torneo. Su próximo rival será el también suizo Stan Wawrinka, compañero suyo en Juegos Olímpicos y en la Copa Davis. En la otra semifinal, a jugarse el viernes, el serbio Novak Djokovic se medirá al croata Marin Cilic, campeón defensor. Como antecedente, se conoce que Djokovic ha ganado sus 13 duelos contra Cilic. En el béisbol de Grandes Ligas, el estadio Fenway Park de Boston volvió a ser escenario de un nuevo accidente durante un juego. En junio, Tonya Carpenter, de 44 años, resultó lesionada gravemente en el Fenway Park tras ser golpeada por parte de un bate quebrado de Brett Lowry de los Atléticos de Oakland. Un espectador recibió un pelotazo durante el juego de ayer miércoles en el Fenway Park, en lo que representa el accidente más reciente registrado esta temporada en este estadio de un siglo de antigüedad. Y el príncipe Ali bin al-Hussein anunció su candidatura para la presidencia de la FIFA con una promesa de luchar contra la corrupción arraigada y las tratas políticas y de promover la transparencia en el organismo rector del fútbol mundial. Este anuncio lo hizo en su propio país, Jordania, y en la ciudad de Amán. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde La Voz de América en Washington les saluda Betty Janet Endara. Estas son las noticias del entretenimiento.
Sé que te marchaste sin saber.
El nuevo álbum del colombiano Charlie Sa, en honor a Joan Sebastián, el cantante mexicano que falleció en mayo, está listo para salir al mercado en las próximas semanas. Mi mejor regalo fue ideado como un homenaje a Sebastián y terminó siendo un tributo. El primer sencillo, Un Idiota, fue lanzado la semana pasada.
The nominees for CMA New Artist of the Year are...
Los nominados a los premios de la música country CMA Awards fueron anunciados este miércoles por Steven Tyler y Kelsey Ballerini, quien está nominada como nueva artista del año y vocalista femenina del año. Little Big Town tuvo el mayor número de nominaciones con 6, seguidos por Kenny Chesney y Eric Church con 5, y Miranda Lambert con 4. El premio Artista del Año lo disputan Garth Brooks, Luke Bryan, Kenny Chesney, Eric Church y Miranda Lambert. Los premios se entregarán el 4 de noviembre.
As you probably could have guessed by this moment, I have decided in 2020 to run for president.
Chelsea Clinton cree que una candidatura de Kanye West para presidente en 2020 sería sensacional si ayuda a niños o niñas a pensar que ellos también pueden hacerlo.
Him just saying that helps spark a little boy.
La hija de Hillary y Bill Clinton hizo la afirmación en una entrevista con MTV.
I'm just not so sure anymore. Am I homeless?
Richard Gere estrenó este miércoles su nueva película Time Out of Mind, un drama sobre un indigente que acepta la oportunidad de reparar la relación con su hija. Vanessa Williams regresa al concurso Miss América 3 décadas después de renunciar al título por la publicación de unas fotografías donde aparecía desnuda. La organización del evento anunció que Williams será la jueza principal del concurso que comenzó el martes en Atlantic City.
¿Es tu hija?
Va a serlo.
Penélope Cruz vuelve al cine tras 2 años de descanso y lo hace junto al director vasco Julio Merem en Mama.
Quiero una taza, por eso seguimos vivas.
Un drama que se estrenará el viernes en España y que trata sobre una madre recién separada que se enfrenta a un cáncer invasivo.
Pero sí estoy segura de una cosa, que el alma nunca muere.
Hecho.
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, otras noticias. Los huesos fósiles hallados en las profundidades de una cueva en Sudáfrica revelan la existencia de un nuevo miembro en el árbol genealógico humano, dijeron los científicos. La criatura fue bautizada como Homo Naledi, dijo Lee Berger, que lideró la expedición, a periodistas y sus declaraciones este jueves. El paleoantropólogo John Hawkes dijo que el homínido muestra una sorprendente mezcla de características similares a las de los humanos con otras más primitivas. Mientras tanto, lluvias torrenciales en las provincias orientales de Japón han obligado a la evacuación de miles de personas y dramáticos rescates de aquellos que no pudieron escapar a tiempo. Las lluvias son producto del paso de la tormenta tropical y antes tifón Etau, que provocó inundaciones y deslaves similares el miércoles al cruzar el centro del Japón. El área más afectada hoy es la ciudad de Joso, ubicada a unos 50 kilómetros al noreste de Tokio, la capital, donde el río Kinigawa se desbordó, inundando las comunidades más cercanas. Y hasta aquí, Buenos Días América. Agradecemos su gentil sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Misha Dubinsky y Justin Twaits. Como de costumbre, muchas gracias por estar con nosotros. Soy Yoconda Tapia y los invito a que visiten nuestra página en internet boanoticias.com. Que tengan un excelente día.